Buenas noches, conejo negro y estimada audiencia. Si esto logra salir al aire, te quiero encargar que no digas el nombre del poblado ni el de mi cuñado. Rumbo al final comprenderás por qué. Estos acontecimientos datan del año 99. Una parte de lo que te voy a contar le sucedió a un vecino, la otra parte al esposo de mi hermana. Don Jorge, vecino de mi mamá, trabajaba un bicitaxi. Acá la gente utiliza esos medios de transporte para evitar caminar largas cuadras. Si no los conoces o nunca habías oído hablar de ellos, se trata de un carruaje impulsado ya sea por una bicicleta o una motocicleta. Todo empezó porque a una señora le regalaron unos tanques de gas. Como ella no vivía ahí sino en el pueblo vecino, salió a la avenida a buscar un bicitaxi para que la llevara. Unos 8 kilómetros de carretera conectaban ambos lugares, además había unas subidas pesadas que de repente se convertían en bajadas pronunciadas. De eso no se acordaba don Jorge cuando aceptó la chamba. Hizo un esfuerzo grande por subir aquel vehículo por la pendiente, lo logró muy lentamente y conduciendo lo más que se podía al borde del camino para que los coches lograran esquivarlo. En lo alto, donde la pista se hizo plana, hicieron una pausa para descansar y recobrar el aliento. Preocupaba un poco el descenso, pues el peso de los tanques podría hacer que el taxi bajara a gran velocidad y perdiera el control. Las cosas no salieron tan mal, aunque los frenos se le acabaron de gastar a la bicicleta. El regreso sería mejor por el simple hecho de que no vendría jalando a nadie. Don Jorge se quedó un rato en el otro pueblo porque lo invitaron a comer. Siempre dijo lo contrario, pero seguramente se echó unos tragos, porque de allá se regresó como a las 9 de la noche. La carretera no tenía ni un solo poste de luz, cosa que el señor no sabía porque nunca había estado ahí de noche con el bicitaxi. El pueblo de donde salió tampoco estaba tan iluminado, pero antes de agarrar camino, se acercó a una casa que tenía un foco encendido en la marquesina para prepararse y pensar un poco en lo que iba a hacer. Tenía una lámpara de pilas que podía colocar en el manubrio de la bicicleta. Le fue muy útil para ver el camino inmediato. Tuvo que echarse a andar confiando en los reflejantes traseros para que los coches que transitaban la carretera lo vieran a tiempo. Habría sido por la hora, porque no se veía nada, porque ya estaba desesperado por llegar, pero el camino se le hizo mucho más largo y pesado que de ida. Cuando subió la primera pendiente le costó el doble de trabajo, además de que iba cansado, la oscura noche no dejaba ver el final de la cuesta. Antes de bajar se detuvo en la misma pequeña planicie. Ahí descansó un rato don Jorge, pero no mucho porque había algo que lo hacía sentir incómodo. De nuevo, yo creo que pudieron haber sido las penumbras que dominaban todo, la recta, el paisaje y el cielo. El señor contaba que cuando retomó el camino, unos metros adelante se encontró con un sujeto que caminaba a mitad del carril. Don Jorge se asustó porque apareció de repente, y esto seguro fue porque la luz de la bicicleta no alumbraba mucho hacia adelante. Frenó en lugar de esquivarlo. El sujeto se detuvo y volteó, luego alzó el brazo para pedir el servicio. El señor pudo haberse seguido de frente, pero sintió curiosidad por aquel tipo, pues no parecía un vagabundo que estuviera de paso. Don Jorge lo describió como cualquier ranchero vecino, con sus botas y su sombrero, además de un zarape, a pesar de que no estaba haciendo frío. Bueno, no hasta ese momento. De pronto se soltó un aire helado que cambió completamente la atmósfera y el ánimo. ¿Me podría llevar? Preguntó el caminante. Don Jorge le dijo que no estaba en servicio, pero que tal vez lo podría acercar a algún lado para que no siguiera andando en la oscuridad. El ranchero tiritaba, se encogía de hombros, frotaba sus manos y las calentaba con su aliento. Al taxista se le hizo raro en un principio porque él no percibía tan baja la temperatura, pero momentos después vinieron unos vientos gélidos que también lo hicieron temblar. El sujeto se subió al carruaje trasero y don Jorge comenzó a pedalear. Bajaron la colina con lo poco que quedaba de los frenos. Don Jorge hacía preguntas, pero el pasajero callaba. Podría ser que lo estuviera ignorando, podría ser que no lo hubiera escuchado. En esos momentos, contaba el conductor, el camino se volvió un silencioso túnel de oscuridad. Desapareció toda señal e indicio de la existencia de esa conocida carretera, es decir, todo se veía igual. 20 minutos adelante, don Jorge empezó a desear que llegara el amanecer para ver algo entre tanta tenebrosidad. Para calmar un poco los nervios, siguió hablando. En parte esperaba que le siguieran el hilo de la conversación, en parte odiaba tanto silencio. Después de casi una hora pedaleando, lo único que oyó del pasajero en todo el viaje fue un «aquí me bajo» atrás de la oreja. Inmediatamente después apareció una curva, un par de postes y una desviación a un terreno privado. El taxista se detuvo exactamente en la entrada de un camino de terracería. Subió al pasajero pensando en no cobrarle, pues imaginaba que no sería necesario desviarse de la ruta. Pero después del poco esfuerzo en que aquel sujeto hizo por mantener la charla, de menos esperaba que le diera las gracias. Volteó a ver, pero el hombre ya no estaba en la cabina. No pudo saltar o haber bajado tan rápido, pues el vehículo ni siquiera se tambaleó. A don Jorge se le hizo tan raro que se bajó de la bicicleta y buscó en sus alrededores. Ni un ruido, ni una silueta, ningún movimiento en los caminos ni en los prados. El conductor abordó la bicicleta, comenzó a pedalear y se fue de ahí pensando en eso nada más. Llegó a su casa, abrió el portón y metió el bicitaxi. Antes de apagar las luces y poner las cadenas, vio algo sobre los asientos de la cabina. Justo al centro había 6 monedas, bastante sucias de tierra, opacas y oxidadas. Si lo pensamos bien, no podía ser otra cosa más que el pago que dejó aquel hombre a cambio del viaje. Don Jorge tuvo esas monedas esperando sobre un estante toda la semana. El domingo temprano las limpió y las llevó a evaluar. La ambición del señor no era mucha, o tal vez no tenía una idea del valor de las monedas, por lo que acudió a una casa de empeños atendida por mi cuñado, que en paz descanse. A él lo llamaremos Manuel, pues por respeto quiero cuidar su nombre. Las monedas eran de oro, ambos lo sabían, lo único que hacía falta verificar era si guardaban algún otro tipo de valor adicional. Manuel mandó al señor a la capital, a un domicilio particular dentro de una vecindad del centro histórico, a preguntar por una persona que no era más que el hermano de mi cuñado. Él se dedicaba a prestar dinero y a los empeños, lo que lo hacía especial era que sabía de numismática, del valor de las monedas. Las pagó a un precio por debajo de lo justo, pero de contado y casi de inmediato. Eso le gustó a don Jorge, pues de la nada se había conseguido el equivalente actual a unos 30,000 pesos mexicanos. Al regresar del Distrito Federal se trajo un sobre para entregárselo a Manuel. Era la comisión por haberle mandado tan buen negocio. A Jorge le gustaba el trago, A eso súmale que traía las bolsas cargadas de dinero. Luego de entregar el sobre, se llevó a mi cuñado a una cantina a tomar. De madrugada, cuando el alcohol hizo imposible guardar el secreto, don Jorge le contó a Manuel de dónde había sacado las monedas. Le dijo el lugar exacto donde había visto al ranchero, en dónde se bajó, cómo iba vestido. Le dijo que tenía frío y que no hablaba. No se guardó ni un detalle. Al día siguiente, mi cuñado le contó lo de las monedas a mi hermana. La suegra de Laura escuchó la historia y ella fue la que dijo que alguien debería regresar a ese lugar donde vieron al ranchero. La señora sugirió la idea de que el muerto estaría buscando a alguien para que le ayudaran a resolver un asunto y poder finalmente descansar. Y que así como había sido agradecido con el taxista, seguramente tenía un buen tesoro escondido en algún lado. Mi abuela diría que no es una idea descabellada. Ella también decía que luego las almas que se quedan en la tierra no descansan hasta que reciben ayuda. Las monedas eran prueba de que la mayor parte de las veces son agradecidos. Digo la mayor parte porque mi abuela era la misma que contaba algo que le pasó a Silverio, uno de sus tíos. Don Silverio vivía en Uriangato, su terreno estaba apartado de la comunidad. Justo se había hecho de ese predio y apenas lo estaba cercando con una hilera de piedras, cuando una noche escuchó ruidos que lo despertaron. Era el sonido de una pala excavando la tierra. El tío de mi abuela salió a preguntar quién era y qué estaba haciendo en su terreno. Este empezó a desaparecer hasta que se disolvió en el aire. Cuando se hizo de día, Silverio fue a ver dónde habían hecho el agujero, pero ni siquiera lo encontró. La siguiente noche volvió a escuchar las paladas, pero cada que salía a ver pasaba lo mismo, la persona desaparecía. Cuando terminó de cercar, se dio cuenta de que el sujeto que excavaba por las noches lo hacía fuera de sus tierras. Un día a Silverio se le ocurrió llevar su propia pala y ver qué había bajo tierra en donde siempre parecía haber un hombre abriendo un agujero. 2 metros bajo la superficie encontró los restos de una mujer y un niño. La noche siguiente el muerto se volvió a aparecer, solo que ahora en los límites del terreno. Don Silverio se acercó a él para ver si tenía algo que decir o algún agradecimiento que dar. El muerto no dijo nada, solo estrechó la mano del tío de mi abuela tan fuerte que el dolor se quedó después de que las manos se separaron. Ese dolor no disminuyó, sino que por el contrario se hizo más fuerte con el paso de las horas. Varios días estuvo sufriendo. Acudió primero a una clínica, luego fue con un curandero. Nadie supo cómo frenar la enfermedad. Menos de unas semanas después, al tío la mano se le terminó de secar y se le cayó. Ni siquiera se necesitó un procedimiento para amputar la extremidad. Fue muy doloroso, pero muy sencillo. Y todo por ayudar a un muerto a cavar un agujero. De vuelta a lo que haría Manuel, mi cuñado, esa noche en que platicó lo de las monedas de oro con su mamá y mi hermana, se quedaron hasta muy tarde articulando el deseo de obtener un tesoro del que no estaban seguros de su existencia. Manuel no acudió en bicitaxi, sino en su propio carro. 2 noches estuvo dando vueltas de pueblo a pueblo esperando toparse al ranchero del Zarape. Hasta la tercera ocasión se lo encontró. A diferencia de lo que contó Jorge, esta vez al hombre del sombrero no le llamó la atención de la presencia del automóvil. Manuel se iba a seguir derecho porque el corazón le latía al 100 y la verdad es que no tenía mucha idea de lo que debía hacer. Según lo que platicaron en casa días atrás, había un gran porcentaje de probabilidad de que este fuera un muerto o una aparición, y eso, créeme, pone a temblar a cualquiera. Mi cuñado se detuvo unos metros adelante, encendió las intermitentes y se quitó el cinturón de seguridad. Era la 1 de la mañana, misma hora en que el visitaxi recogió al ranchero. Primero había un viento cálido, pero después una ráfaga de aire helado acompañado de una brisa fría barrió todo el valle y el monte. Con un significativo temblor en la voz, mi cuñado le preguntó al sujeto a dónde se dirigía. El hombre se detuvo, sacó sus manos de los bolsillos del pantalón y las frotó frente a su rostro para calentarlas posteriormente con su aliento. Manuel habló de la baja temperatura, de lo oscuro del camino y de la hora. Sugirió al viajero darle un aventón. El hombre del sombrero respondió que a donde él iba no podía entrar nadie más. Con todo respeto, permítame llevarlo. Mi cuñado abrió la puerta del coche, pero el sujeto no se subió, siguió caminando y sin siquiera dar las gracias, dejó atrás el vehículo. Manuel estuvo a punto de encender la marcha de su carro y dejar la escena, pero volvió a reunir valor y avanzó hasta emparejarse con el ranchero. «Le ruego que se suba, lo llevo». Se inclinó a su derecha para abrir la puerta, sin embargo, el viajero ya había abordado los asientos traseros. Se fue callado todo el camino. No es que mi cuñado tuviera intenciones de hacerle la plática, pero de menos quería saber a dónde llevarlo. Bajó la velocidad en el punto donde se suponía que había un camino de terracería. Manuel pensó que el sujeto se bajaría ahí, pues Jorge así se lo dijo. No obstante, el pasajero pidió que se tomara el sendero a la derecha. Mi cuñado, al hacerlo, pensó que todo estaría saliendo de acuerdo al plan, o incluso mejor, aunque eso sí, no podía dejar de pensar en lo que llevaba a sus espaldas. Por momentos le asustaba encontrarlo por el espejo retrovisor, pues era inevitable sentir que venía completamente solo. El camino serpenteaba, bajaba y subía breves colinas. En momentos mejoraba gracias a que el terreno estaba plano, pero después venía el terregal y las nubes de polvo se alzaban e impedían mirar el camino hacia adelante y atrás, además del paisaje a los lados. Lo que mi cuñado no sabía era que un coche atrás lo venía siguiendo. Un vehículo que le pertenecía al dueño de esas tierras, ya que en algún tramo del camino entró en propiedad privada. El coche atravesó un arroyo y luego se metió entre los árboles. Si en su cabeza no hubieran venido todo el tiempo las palabras de su madre y su esposa, tal vez no hubiera llegado tan lejos. La camioneta que lo seguía avanzaba con las luces apagadas, por lo que en todo momento pasó desapercibido. Cuando llegó al sitio, el ranchero bajó del carro, se detuvo frente a un montículo de tierra que iluminaban los faros del coche y cayó de rodillas. Manuel se acercó y empezó a cavar con las manos, convencido al 100% de que ahí estaba el tesoro enterrado. Qué sorpresa tan desagradable se llevó cuando escuchó las sirenas y vio todo iluminado de colores azul y rojo. El sujeto del sombrero y el zarapé ya no estaba por ningún lado. Lo que sí vio inmediatamente después fue una hilera de vehículos de la policía. Al principio no sabían qué hacía Manuel en el predio, pero como lo encontraron cavando un agujero, de inmediato sospecharon. El dueño de la propiedad mandó a llamar a la policía desde que lo vio traspasar la entrada de su predio. La autoridad llegó sorprendentemente rápido a la escena. Bajo tierra no había tesoro, pero sí una fosa clandestina. A Manuel lo procesaron en tiempo récord a pesar de no contar con pruebas de que él tenía algo que ver con el asesinato del hombre que encontraron de madrugada debajo de esos montones de tierra. ¿Quién pensaría distinto si en la hora más oscura te encontraras a una persona exhumando un cuerpo? Mi cuñado tuvo oportunidad de contar su historia, de hecho, en alguna carpeta de investigación ha de estar escrita su insólita declaración. Como es propio de un sistema de justicia corrupto, Manuel nunca salió de la cárcel. Él falleció en 2002, pero la historia no termina abruptamente aquí. Aproximadamente una semana después de su muerte, de madrugada, más o menos a la 1 de la mañana, alguien tocó la puerta de la casa de mi hermana. Ella todavía estaba de luto y el insomnio la tenía levantada. No tardó nada en abrir la puerta, pero ya no encontró a nadie afuera. Quien pasó por ahí solo lo hizo para dejar una bolsa y marcharse. Era un saco de monedas viejas llenas de tierra y algunas pegadas con otras. El dinero le sirvió bastante a mi hermana y a sus hijos que tenían muchos años sin el sustento que les proporcionaba su padre. Se estimaba que el dinero que recibieron anónimamente superaba en varios ceros a lo que ellos pensaban que encontrarían si ayudaban al muerto. En el pueblo, esta es una historia conocida, aunque algo triste, porque todo terminó después de que la muerte absolvió a mi cuñado de la condena de un crimen que no cometió. Sé que hay muchos cabos sueltos, pero por más que pudiéramos investigar, lo único de lo que nos podemos agarrar para tener un poco de tranquilidad es de las cosas que suponemos. Si alguien en el auditorio sabe por qué con una persona fue amable el muerto y con otra no, me gustaría saberlo. Mi hermana llorando nos dijo varias veces que fue la ambición de ella, de su suegra y de su esposo, pero no podemos estar seguros o no queremos aceptarlo. Agradecemos a Mari Rojo, que es como ha pedido que la llamemos, por la increíble historia que esta noche compartimos con ustedes. Deseando que haya sido de tu agrado, esperamos tus likes y tus comentarios. Si gustas apoyarnos de otra manera, puedes pulsar el corazón para activar el super gracias. Para que no te pierdas los estrenos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.